El Centro de Atención Integral CUC Religiosos Camilos presenta Vivir en Paz.
No, 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 no. Oh, yeah.
Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos en tu emisora Bocaribe Radio 89.6 FM. Con el objetivo de generar espacios de educación al servicio de la comunidad, en donde por medio de nuestros invitados especiales resolveremos dudas sobre temáticas de interés común para todos ustedes. Es un orgullo, como siempre, presentar a el equipo de trabajo que hace posible que Vivir en Paz llegue a cada uno de sus hogares. En nuestro querido máster de sonido, como siempre, Laura Senior ahí en toda la programación. Y hoy estamos estrenando equipo de trabajo. Le mandamos saludos a nuestras antiguas coequiperas de este proceso, a Yoseleine Tafur, le mandamos saludos también a Ailín, le mandamos saludos a Maripaz, y hoy tenemos aquí pues a unos nuevos integrantes. Aquí tenemos a nuestro querido amigo Cristian, nuevo psicólogo del área clínica que nos acompañará. Bienvenido, Cristian, a Vivir en Paz.
Bueno, buenas tardes, Alex. Buenas tardes a toda la mesa. Es un placer estar aquí en tu programa Vivir en Paz. Y espero que esta sea una celeste experiencia, primera vez en radio, primera vez en los medios, frente a un micrófono. Y bueno, espero disfrutar estos 6 meses con la compañía de todos nuestros oyentes.
Bueno, excelente. Bienvenido, viejo Cristian. Así será. Esperemos que disfrute esto al máximo, que pueda aprender, pero sobre todo que los oyentes disfruten ahora de una voz fresca, ¿verdad? Tenemos acá al viejo Cristian que está aquí. Y también a nuestra querida Cindy Solano, que va a estar trabajando también en el Centro de Atención Integral en toda la parte de proyectos comunitarios, sociales, con todo el suroccidente. Y también, obviamente, aquí en Vivir en Paz. Bienvenida, Cindy.
Buenas tardes, Alex. Alegre, muy contenta en Bocaribe Radio, donde compartiremos desde hoy hasta los próximos 6 meses diferentes temas de interés con nuestros oyentes.
Ok, excelente, Cindy. Cindy, ¿estás contenta? Siéntase tranquila, ya, Cindy, que estamos aquí como en un programa bien chévere, bien divertido, pues obviamente con el objetivo principal de que todos podamos aprender. Bueno, hoy un tema muy interesante, viejo Cristian. Enseguida le informo, terminaron los carnavales de Barranquilla. O sea, ¿qué tal, Cindy? ¿Bailaste en carnavales?
Súper, me lo disfruté desde el sábado hasta el lunes. Ya el martes descansé.
Ah, el martes. Hay gente que lo comenzó desde el viernes. ¿Ustedes de cuándo, viejo Cristian?
Desde el viernes, sí.
Viernes.
Viernes en la noche.
¿Ah? Jueves. Laura por acá en el máster dice que desde el jueves comenzó. Hubo muchos eventos. La verdad es que yo felicito el Carnaval de Barranquilla, me pareció unos eventos muy chéveres, había muchos eventos gratis, obvio yo fui a los eventos gratis, habían otros eventos muy costosos, pero para eso, digamos, en hablar de gratis, de lo costoso, de lo caro, lo que sí en realidad es que uno en carnaval, por lo menos que no quiera, uno gasta, así sea transporte, pero gasta plata, y a veces se emociona y termina gastando más plata de la que no tiene. Hoy en Vivir en Paz estaremos hablando nada más y nada menos pues de cómo salir de las deudas. La familia queda endeudada en carnavales, cómo podemos salir de esas deudas, programarnos. Algunos habrán pasado la tarjeta de crédito, otros le prestaron al cobradiario, otros simplemente de pronto fueron juiciosos y tenían sus ahorros para carnavales. Pero lo más importante es que hoy vamos a tener aquí un invitado que nos va a hablar sobre economía familiar, sobre alfabetización económica y cómo nosotros podemos utilizar diferentes estrategias para pues, salir de las deudas, en especial esta de los carnavales. Ah, Cristian, ¿qué te parece nuestro programa?
Excelente, excelente. Muchas personas aún no saben cómo manejar su economía, cómo manejar su dinero, en qué invertir, en qué gastar. Me parece muy pertinente para que los oyentes de todo el suroccidente de nuestra ciudad comiencen a aprender un poco sobre el tema.
Ok, bueno, también invitamos y saludamos de una a toda la audiencia que nos sintoniza a través de www.bocaribe.net a nivel nacional e internacional. Y les recordamos que a todas las personas que están aquí en estos momentos pueden sintonizarnos a la línea telefónica 305-782 7896. Repito, 305-782-7896. Ahí pueden escribirnos al WhatsApp, mensaje de texto, llamada, que aquí estaremos en Vivir en Paz respondiendo todas sus dudas. Vamos como siempre con nuestra frase del día para que iniciemos nuestro programa con pie derecho. Adelante, Cristian.
Claro que sí, Alex. No sin antes invitar a todos nuestros oyentes a que nos sigan por nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram como Kaiku La Paz. Y nuestra frase del día, la primera de hoy, dice así: la crisis de hoy es el chiste de mañana. George Herbert.
¿Cómo? Repita.
La crisis de hoy es el chiste de mañana.
La crisis de hoy es el chiste de mañana. O sea, suena como así, como si todo tiempo malo va.
Exacto, un mensaje esperanzador para la gente.
Oiga, me gusta ese mensaje porque la gente que quedó como triste después, sí. No solamente por el impacto económico, sino porque también se acaban como unas mini vacaciones y todo eso. A ver, Cindy, ¿qué tienes para nuestro programa del día de hoy? ¿Qué frase nos traíste?
Bueno, nuestra segunda frase dice: la economía consiste en saber gastar y el ahorro en saber guardar. Horizon Smith.
Repite que me gustó esa frase.
Bueno, la economía consiste en saber gastar y el ahorro en saber guardar. Horizon Smith.
Oiga, viste. Saber gastar y saber guardar. Bueno, hoy vamos a ver si nosotros somos tacaños o no somos tacaños, porque a veces dicen que los que ahorran son los tacaños, bueno, vamos a ver, porque el programa de hoy está muy bueno. Tenemos dos datos curiosos para contextualizar a todas las personas en esto de nuestro tema de hoy sobre economía familiar. A ver, ¿cuál es nuestro primer dato curioso que tenemos para el día de hoy?
Ok. En una investigación de la firma GFK se llevó a cabo en países latinoamericanos, se les realizó una pregunta: ¿qué haría usted con $100,000? Del total de las respuestas obtenidas, solo el 13% de los colombianos dijo que ahorraría todo el dinero. Por su parte, en Barranquilla se ubicaron los colombianos más derrochadores de todos.
Oiga.
Pues solo el 10% dijo que utilizaría absolutamente todo el dinero en ropa, salidas, viajes y diversión.
Ah, oye, pero como por ahí dice, oye, ahorita me ponen la canción de Diomedes, la plata es para gastarla, no sé. A ver, ¿qué otro dato curioso? O sea,
bueno, ajá. El 41% de los jóvenes latinoamericanos ahorran principalmente para inversión y emergencias, el 19% para fines y proyectos personales, el 16% para asegurar el futuro y el 12% para invertir en bienes raíces, solo el 10% para la vejez y la pensión.
Sí, no, es que cuando estamos jóvenes, nada, todo se nos olvida. Pero fíjate que los dos datos curiosos que tenemos sobre los gastos, primero nos categorizan en Barranquilla como personas derrochadoras, personas que les gusta no invertir el dinero, y dirían por ahí, pues la plata es para gastarla.
Sí.
Pero fíjate que también fue a nivel mundial que la gente no ahorra.
Sí, en Latinoamérica al parecer no, la cultura del ahorro no está muy enmarcada. Como que no hay una educación, una pedagogía sobre ello.
Sí, entonces pues esto está bueno. Ya tenemos incluso gente acá fuera de la cabina que está aquí pendiente al programa. Le mandamos ahí los saludos al chico del FBI. Y además, vamos con nuestra primera tanda musical y la gente que se ponga pila a sintonizar. Entonces ya venimos enseguida. Oiga, ¿verdad? Está buena la canción, sí. Está buena la canción, ¿verdad? ¿Ah? Fíjense que una canción que va a hablar de gasto, de cuánto nos vamos a gastar. Entonces, vamos a dejarlo con esta canción y ya regresamos enseguida.
Ahí yo estoy seguro que el mundo se va a acabar. Dice la gente que esa es la realidad. El mundo se acaba, compa, el mundo se acaba. El mundo se acaba, compa, el hambre nos va a matar. Ayer comí agua con pan, hoy galleta con café. El mundo se va a acabar y no hayamos que comer. Ay, Dios mío, esta vida sí está cara y la plata ya casi no se consigue. Ay, Dios mío, borracho, situación y la carne la veo en televisión. Orgullo nuestro. Ay, olvida. Ay, vivo pensando, pensando y no se me olvida. Vivo pensando y nunca se me va a olvidar. Compadre, eso no es mentira, compadre, esa es la verdad. Se nos acaba la vida y el hambre nos va a matar. Compadre, eso no es mentira, ay, compadre, esa es la verdad. Se nos acaba la vida y el hambre nos va a matar. Ay, Dios mío, esta vida se está cara y la plata ya casi no se consigue. Ay, Dios mío, qué mala situación, y la carne la vemos en televisión.
Ok, continuamos aquí en este tu programa Vivir en Paz, escuchando lo que decía Diomedes, que la ni la carne la vemos en televisión, las cosas están muy altas, los carnavales dejaron a la gente limpia, siempre estamos prestándole al cobra diario, siempre tenemos deuda, siempre tenemos, nos dicen, yo por ahí escuchaba a alguien que decía, queremos ser famosos, porque revista que nos pongan de Bell, revista de ropa la queremos marcar y darle el autógrafo enseguida. Pues obviamente, en el día de hoy tenemos acá un gran amigo que ya ha venido trabajando con nosotros en todo esto de programas encaminados a generar conciencia en la familia sobre programas de educación a nivel económico, alfabetización económica. Es profesor de la Universidad de la Costa, contador público. Bueno, dejemos que él mismo se presente. Así que le damos la bienvenida al profesor Carlos Llorá. Bienvenido a Vivir en Paz, profe.
Gracias, Alex. Buenas tardes a toda la comunidad del barrio La Paz, del suroccidente de Barranquilla. La verdad, estoy muy agradecido por la bienvenida y la recepción que ha tenido la comunidad del barrio para con nuestro proyecto de alfabetización económica del programa de contaduría pública de la Universidad de la Costa. Bueno, una rápida y ligera presentación. Mi nombre es Carlos Llorá Barrios, natural de Barranquilla.
De Curramba la Bella, de sí, Curramba la Bella.
Totalmente barranquillero.
Ah, ¿de qué barrio? ¿De qué barrio? Saluda a la gente de tu barrio.
Un saludo para la gente del barrio Olaya y sus alrededores.
¿Está aquí mismo Olaya?
Sí, a un pie, a un cuarto nomás aquí, digamos que unos 15, 10 minutos más o menos. Sí, contador público en ejercicio, magíster en gerencia tributaria con una especialización en revisoría fiscal, 25 años de experiencia profesional. No soy tan avanzado en edad como parece, Leo.
25 años de experiencia.
25 años de experiencia.
O sea, 25 años sacando cuentas, tirando cuenta, números.
Y organizando las finanzas de personas naturales y personas jurídicas más que todo. Y docente de la Universidad de la Costa. He desarrollado la docencia en universidades como la Universidad del Magdalena, la Universidad del Atlántico, la Universidad Autónoma. E instructor SENA por más de 10, 12 años. Oiga. Lo cual hasta ahorita me ha permitido adquirir un roce a nivel de enseñanza que le permita a uno conocer diferentes tonos, diferentes modalidades y diferentes tipos de personas.
O sea, todo el mundo dice, no, en la casa y ojalá yo cuando me gradúe tenga un médico y un abogado. Lo que necesitamos es alguien que maneje la finanza, un contador. Yo quiero ser amigo o contadores, economistas que sepan manejar la plata.
¿Ah? Sí, gracias a Dios, es un don que nos ha dado el Altísimo y nos ha permitido servirle tanto a las personas como a toda la comunidad en general.
Bueno, profesor Llorás, la gente está, digamos, nosotros en la vida, en el día a día, siempre tenemos gastos. Ahora pasaron los carnavales que a muchos los dejaron endeudados. La pregunta es, o sea, ¿cómo nosotros podemos organizar nuestras finanzas para tener unos buenos gastos que después que pasen fechas como esta no quedemos endeudados ni nada de eso?
Bueno, como barranquillero no solamente es en la temporada de carnaval. Nosotros los barranquilleros nos gozamos el precarnaval, el carnaval, el poscarnaval y los preparativos del nuevo carnaval. Todo eso, toda esa secuencia que nosotros tenemos aquí del folclore dentro de la costa, que la verdad es único en Latinoamérica y quizás puede ser uno de los mejores carnavales del mundo por encima del río. Como buen barranquillero defendemos lo nuestro. Entonces, todo eso preparativos que nosotros tenemos, porque duramos todo el año preparándonos para el carnaval, va generando costos, va generando gastos. Entonces es cuando ahí tendremos que ser un poquito educados en mirar el espacio que tenemos, qué recursos vamos a obtener, cómo lo vamos a obtener, cómo lo vamos a utilizar, que hacemos una planeación, porque para el folclore, para el carnaval también hay que hacer planeación, planeación para el hogar, planeación para el folclore, planeación para la diversión. Entonces todo se debe hacer con un plan de conjuntamente de toda la familia, llámese el papá, la mamá, los hijos, los hermanos, los primos. Entonces, aquí ahorita le vamos a decir cómo se ha debido por lo menos ahorrarse unos recursos que no necesariamente teníamos que buscar fuente de otras personas que nos puedan prestar y que nos puedan llevar en este momento a decirnos, oh caramba, pasó el carnaval, pero me quedaron las deudas. Eso es lo que ahorita vamos a analizar más adelante.
Oiga, está interesante enseguida. Yo no pienso que más adelante, de una vez vamos a ir trabajando cómo nosotros podemos, digamos, organizar nuestros gastos. Digamos como hay específicamente como un sistema específico en que las personas primero organizar, o por ejemplo si ya estamos desorganizados, por ejemplo ya tenemos la deuda del carnaval, ya la tenemos ahí que nos está respirando en la nuca. Hey, ven acá, tú me dijiste que hoy 15 me pagaba. ¿Cómo hacemos en eso?
Bueno, ahí ahorita lo que hay que hacer, en primera, lo primero que uno debió haber hecho el día miércoles de ceniza antes de ir a recibir la cruz en la frente, es sentarse muy, muy, muy meditadamente y decir, bueno, ¿qué me quedó? Las deudas. Bueno, entonces vamos a hacer una relación de las deudas más altas y onerosas que pudimos haber adquirido durante este derroche folclórico que tuvimos durante todo este preparativo pre-carnaval y post-carnaval. Pues bien, debemos hacer una relación de qué fue lo que hicimos durante este proceso. Entonces hacemos una relación de las deudas. Y ahí miramos cuál es la más onerosa, es decir, la que nos cobra más intereses. Por ejemplo, si nos tocó coger un televisor y llevarlo a las casas que nos guardan los electrodomésticos en determinado momento.
O sea, una casa de empeño, háblala bien, hay que decirlo.
Aquí nosotros le decimos a la peña, a los barranquilleros. Bueno, entonces ese televisor ahora nos va a hacer falta para el día de hoy. En la noche lo vamos a extrañar mucho, porque recuerden que en la noche juega nuestro equipo llamado Junior.
Sí, que es otra plata que se gasta.
Esa es otra platica que ya ahorita seguramente vamos a salir a buscar, porque obviamente ya las frías ahorita empiezan a hacer el tilín tilín que hace falta acá. Entonces nosotros ahorita tenemos que ver si un electrodoméstico fue utilizado para recibir el carnaval. Entonces ese electrodoméstico debemos de sacarlo, porque ya estamos afectando la parte familiar, le estamos quitando el entretenimiento a los niños, a nuestros padres, a nuestros abuelos, el noticiero. Entonces es importante que ese electrodoméstico se rescate en primera instancia. ¿Por qué? Porque las casas estas que nos lo guardan por un determinado tiempo tienen un límite, un espacio, 3 meses, 4 meses puede dar, pero los onerosos intereses, que son del 10%, no nos van a rebajar. Así sea que vayamos el día sábado a sacarlo, siempre nos van a tener. Entonces hay que tener prioridad cuánto costó ese televisor, y si nos lo recibieron en un empeño por 100 mil, si nos costó 800 mil, ahí estamos perdiendo 700. Entonces ya tenemos que ir pensando en que adquirir otro electrodoméstico, pero ya no nos va a costar 800. Muy seguramente ya va a salir por 1 millón de pesos. Entonces hay que darle ahorita prioridad a sacar ese electrodoméstico que se encuentra guardado, claro, por el carnaval.
Vea, nosotros en carnavales pues puede haber muchas formas de y cayó pues ni después de quincena, sino antes y pegadito con diciembre, ¿verdad? Y también, obviamente, si no, digamos, no nos gusta el carnaval, porque no fuimos al carnaval, pero ya teníamos unas deudas viejas. Usted todavía dice, recomienda, ¿no? ¿Por qué se endeuda las personas? ¿Cuáles son los tipos de deuda que más fácilmente adquiere una persona, aparte de las empeñas, las casas de empeño?
Hay muchas tentaciones. La tentación de la moda, la tentación del vecino que sí sacó un equipo de sonido, yo tengo que sacar otro equipo de sonido. Entonces llegará un momento en que nuestra parte psicológica entra a ser manejada por la tentación. Y esa tentación es la que nos lleva a veces a endeudarnos sin ninguna necesidad. Cuando nosotros vamos a endeudarnos, debe ser para ser productivo. Es decir, yo puedo prestar un dinero, pero para montar un negocio. Ese dinero sí es renta, porque si yo presto una plata al 10, muy seguramente un negocio me estará dando un 20, un 30% de utilidad. Entonces, ahí sí vale la pena endeudarse. Pero endeudarse para recibir el carnaval, endeudarse para comprar algo que no necesita, eso en determinado momento puede deteriorar nuestros recursos y nuestra economía familiar.
Profe Llorá, usted decía que las casas de empeño son el 10%.
El 10% por lo regular.
Hay gente que también fue y sacó plata de la tarjeta de crédito.
Eso sí, ya hay que hacer un estudio muy minucioso porque esas tarjetas de crédito nos cobran una cuota de manejo mensual que van desde 15 hasta 30 mil pesos. Entonces, si nosotros tenemos una tarjeta de crédito, por decirla de un almacén de cadena, que nos da un cupo de 100 mil pesos o 300 mil pesos, pero mensualmente por usar esa tarjeta nos cobran 30 mil. Entonces ya no nos están ya no nos prestan 300. Ya la deuda con esa tarjeta, con esa entidad o ese almacén de cadena ya es de 330 mil. Y si yo vengo y utilizo todo ese cupo, ya tengo que pagarlo al mes siguiente. El interés más la cuota de manejo. Pero el interés de las tarjetas de crédito generalmente está por el orden de un 2.5. Más los intereses de mora. Si usted se cae un mes, ya no tiene que pensar en el interés de mora, sino el interés de la cobranza jurídica, que generalmente siempre es un 10%.
Explícame más ese interés de la cobranza jurídica para que la gente entienda más o menos. Porque la gente, fíjate qué hacen los almacenes de cadena. Previo, y me pasó el 24 de diciembre a las 10 de la mañana, y me pasó el viernes de carnaval a las 10 de la mañana. Me han llamado. Señor Alex, usted aquí tiene una tarjeta para que venga a reclamar, a hacer sus compras o efectivo. Ya tiene el cupo aprobado. Entonces, te llaman, uno va a hacer las gastas, pero uno no sabe. Obviamente, yo no la cogí, pero hay personas que sí cogieron esa llamada tentadora previo a carnavales, 24 de diciembre. Fueron una tarjeta de, por decir, de 700, 500 mil pesos. ¡Wow! Se la gastaron. Y eso del interés de la... ¿Cómo es?
Sí, las entidades financieras siempre van a querer lucrarse. Ellos cobran todo. O sea, te cobran el uso del plástico, el uso del consumo. De ese consumo te cobran 30 mil, 25 mil pesos mensuales. Si nosotros tomamos una tarjeta de crédito, por ejemplo, con un almacén de cadena, ese almacén de cadena en el año nos va a cobrar 300 mil pesos por utilizar esa tarjeta de crédito. Eso en primera instancia. En segunda instancia te dice, no, tú puedes financiar esto a 24 meses. Resulta que si tú compras a 24 meses, tú le estás pagando el 2.5% de interés mensual. Estaríamos hablando de una tasa onerosa, porque el 2.5% mensual nos está hablando del 30-35% en el año. Entonces, si tú prestas 100, terminas pagando 130 mil, 160 mil pesos en un año. Y si tú lo difieres a 24 meses, ya no vas a pagar 160, ya vas a pagar 180. Y así van incrementando. Abonas una parte a capital y una parte a interés. El interés entra en determinado momento a ser más oneroso que la misma deuda. ¿Por qué? Porque el interés te crece. Mientras que la deuda la vas a minorar cuando tú vas a cancelar un valor en forma anticipada. Entonces es importante que ahí que las tarjetas de crédito, no, esas tarjetas de crédito nos van a ahogar en determinado momento, nos van a asfixiar financieramente. Llegará que parte de nuestro sueldo ya de entrada ya está comprometido con la entidad. Ellos quedan con un cupo de 300, pero tú tienes que pagar 150, 160, 200 mil pesos. O a veces te dicen, no, difiérelo a 24 meses, pero tú vas a pagar 300 mil pesos en 24 meses. No amerita. Por esos 300 te estarán cobrando ellos en el año. En esos 24 meses te estarán cobrando 340, 380, casi 400 mil pesos. Y no se justifica que usted en determinado momento regale ese interés a una entidad financiera de estas.
Oiga, fíjese, está interesante esto. Otra que nos endeudamos, facilita, lo cobra diario.
Bueno, eso cobra diario, vamos a tener que atenderlo después de comerciales, sí, Ale, porque no. Se nos van a venir aquí.
Espérese. Oiga, le quiero hacer una pregunta respecto a esto. Nosotros decimos, no, el cobra diario lo pagamos más.
Diariamente.
Diario, y son 4 mil. Diario, son 4 mil, 5 mil pesos, o sea, que uno no siente que está pagando plata.
Sí, a los señores no se les daña la moto, ¿por qué? Porque ese es su rodante vivir, pero ellos día a día están ahí, Y ese día a día, ¿cuánto te están cobrando? Te dicen, te voy a pagar, te voy a prestar 100,000, pero para que me des 10,000 pesos diarios. Resulta que esos 10,000 pesos diarios al mes por 30 te da ¿cuánto? 300,000. Tú le terminas pagando a ellos 100,000 más 200,000 de intereses. Entonces, esas son las cuentas que uno tiene que sacar antes de coger y aceptar la oferta que ellos te van a hacer en determinado momento. No, dame 100,000 y dame 10,000 diarios, pero esos 10,000 diarios te representan 300,000 en el mes.
Sí. ¿En un mes sales de eso?
En un mes sale de eso, claro. Uno siente 10,000 pesos diarios, lo hago yo. Hoy pongo una venta de...
Dice 5,000 pesos, dame 5,000.
5,000. Entonces llega un momento en que tú inviertes esos 100,000 pesos en un negocio de una venta de frito y resulta que ese día no vendiste todos los fritos. Entonces el señor no se va a llevar la bolsita de frito. Él incluso te dice a ti, dame los 10,000 pesos, me lo quedas debiendo, pero dame 5 caribañolos y 4 arepas de huevo para llevármelo para la casa. Y ahí se está llevando tu ganancia, se está llevando tu capital, pero el interés de él sí no se lo rebaja a nadie.
Ok, Carlos, tenemos preguntas de la gente, entonces vamos a escucharla a ver qué nos dice.
La gente pregunta.
Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Ciro Jácome y hoy con respecto al tema tengo tres preguntas. La primera es, ¿cómo puede mi familia administrar la economía? La segunda, ¿cómo puede mi familia evitar las deudas? Y la tercera es, ¿cómo puedo enseñar a mi familia sobre las buenas prácticas financieras?
Buenas tardes, Ciro. Sí, hay muchos aspectos que tú te tienes que analizar cuando uno habla de la economía familiar. La economía familiar nace en primera instancia en el hogar, cuando enseñamos al niño a ahorrar desde pequeño, a saber gastar cuando requiere ser consumido el gasto, a saber invertir en determinado momento. Y la segunda pregunta...
Sí, estaba relacionada de cómo él le enseña o cómo puede, digamos, salir de técnicas para el ahorro en la familia.
Las técnicas más usuales en el ahorro es cuando tú le compras a tu hijo una alcancía. Tú le dices, aquí te voy a dar 2,000 pesos, pero vas a guardar 200 y te vas a gastar 1,800. Y así le vas enseñando en el día a día que ya este mes no vas a ahorrar 200, este mes vas a ahorrar 300 y vas a gastar de 1,700. Llegará un momento en que el mismo niño, cuando llega adulto, sabe que no puede gastar todo lo que se gana. Entonces, cuando empieza a trabajar, si se tiene un sueldo de 600, 700 mil pesos en el mes, ya él sabe que por lo menos debe guardar 60, 70 para cuando lleguen los momentos de crisis poder solventar las necesidades que se le presenten en el momento.
Ok, excelente. Vamos con nuestra segunda pregunta.
Buenos días, mi nombre es Yossi Gámez. Mi pregunta es, ¿qué método de planificación ofrecen ustedes a una familia promedio en donde solamente el cabeza de hogar es el que trabaja, tiene 3 hijos, tiene que pagar alquiler, alimentación y gana un sueldo aproximadamente un poco más del mínimo, el cual le alcanza simplemente para sobrevivir en medio del día a día y no tiene una forma... digamos, ni siquiera de ahorrar, no tiene una forma de planificar algo con su familia, que también haría parte de la economía familiar. O sea, ¿qué método de planificación ofrecerían ustedes o cómo sería ahí?
Bueno, yo sí, te aclaramos una cosa. Nosotros no ofrecemos, solamente orientamos y le decimos a la comunidad qué manera o qué forma puedes tú llegar a tener un proceso de alfabetización económica. ¿En qué sentido? Cuando nosotros vamos y le decimos al grupo familiar que puede ser conformado por 4, 6, 7 personas, resulta que hay una forma o una medida que tú puedes tener y eso es lo de los servicios públicos. Tomar medidas en la utilización de los servicios públicos, tomar medidas de lo relacionado con la participación de 2 o 3 personas que estén dentro del núcleo familiar que le permitan ayudar o solventar, no dejarle la carga a una sola, porque si hay 3, 4 personas que son productivas, buscar la forma o la manera de que haga un ingreso adicional al hogar para que las necesidades se vean minorizadas cuando ya el núcleo esté participando activamente en el proceso, pero no dejarle toda la responsabilidad en una sola persona. Para eso se hizo la familia. Todos serán responsables de recibir, todos serán responsables de gastar y todos serán responsables de utilizar los recursos que entren dentro de el ingreso familiar.
Ok, muy bien. Llorá, tenemos unos mitos que hemos recogido de la comunidad. La idea es que tú escuches estos mitos y nos digas, bueno, estos son mitos o en realidad son verdades, referente, pues, obviamente, al tema de la economía y cómo salir de las deudas.
Bueno.
Los mitos de la calle.
¿El ahorro es para la gente con mucho dinero?
No necesariamente. No es que, el que tenga mucho dinero va a ahorrar. No, el que tiene mucho dinero lo que hace es que invierte ese dinero. Es decir, tengo un negocio pero puedo abrir otro. Entonces no es necesariamente yo voy a ahorrar. No, yo estoy invirtiendo. Y eso es lo que nosotros lo llamamos los términos contables, la financiación. Estamos capitalizando el dinero.
Excelente.
Ok, el segundo mito dice así. Solo es posible ahorrar en un banco.
No necesariamente usted puede tener el dinero guardado en un banco. Ya hemos visto aquí en Latinoamérica que bancos han sido afectados, el ahorrador ha sido afectado y eso inclusive le ha dado hasta a la desaparición de su dinero. Usted puede ahorrar en su casa. ¿En qué sentido? Cuando usted tiene la quincena o el mes que deje, que se lo dan, que se lo consigna en una cuenta bancaria, en una cuenta de ahorro, usted puede retirar y usted puede hacer uso efectivo de ese dinero cuando compra en el mercado y puede aprovechar los descuentos, porque hay descuentos que por lo menos le dicen a usted, por compra de contado te hacemos un porcentaje del 20%, pero si no los compras con tarjeta no te hacemos el descuento. Entonces hay que tener en cuenta las ofertas que estén en el momento en todos los almacenes de cadena, en todos los supermercados. Ahí esa es una forma de ahorrar, porque uno tiene que aprovechar, son las ofertas del momento.
Sí, ok, excelente. Lloras, tengo una pregunta, pero me la vas a responder después de la tanda musical que tenemos.
La de Diomedes, ¿sabes? Sí. La plata no alcanza.
La plata no alcanza. No, hay una pregunta que me gustaría que me dijera, bueno, paso a paso, ¿cómo es que voy a salir yo de la deuda para poder, digamos, estar tranquilo financieramente? Entonces, vamos con la tanda musical y enseguida regresamos con la respuesta de Llorar.
Listo, Alex, cómo no, con el mayor de los gustos.
Yeah.
Ok, continuamos en tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos. Como siempre, recordando que el Centro de Atención Integral ofrece servicios de asesoría psicológica y asesoría jurídica y asesoría contable para toda la comunidad, ahora que también ya contamos con la presencia del profesor Llorá, para que usted pueda también, escúchelo, acercarse. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un hijo que el hijo se está portando mal, o el niño está tremendo, o su adolescente ya no sabe qué hacer con él porque quiere estar llegando tarde y usted no sabe cómo controlarlo, o tiene problemas con su pareja, no puede dormir en las noches, anda preocupado todo el tiempo, yo creo que usted necesita una asesoría psicológica. Puede acercarse al Centro de Atención Integral, pues ahí le brindaremos toda la ayuda necesaria para que usted, escuche bien, pueda recibir la asesoría. O también tenemos la asesoría jurídica. Tiene problemas legales, tiene problemas a nivel de que de pronto el esposo no le quiere dar, el ex esposo no le quiere dar la cuota alimentaria al hijo, o la vecina le echa todos los días la basura y usted anda peleando con ella, tiene una herencia que todavía está en sucesión con los otros hermanos, pues ahí recibe también la asesoría. Y en contable.
El vecino ruidoso también.
Ah, el vecino ruidoso. Ahí usted se llama a la policía, para el código de policía. ¿Qué tenemos en asesoría contable?
Bueno, podemos darle una asesoría contable los días miércoles en el espacio de 10 a 12. Podemos darle unos tips de cómo organizar tu negocio, cómo saber costear tu negocio, porque el departamento de Ciencias Económicas y Contables de la Universidad de la Costa ha dispuesto un espacio aquí para la comunidad del barrio La Paz los días miércoles de 10 a 12 del día. Allí siempre me va a encontrar a un compañero de la parte de contaduría que le puede dar soporte sobre el monotributo. Usted que tiene su negocio de peluquería, que tiene su negocio de miscelánea, que tiene su inversión de una tienda. Estos negocios ahorita van a ser responsables de un nuevo impuesto que ya empezó a regirse en Colombia, que se llama el monotributo. O usted puede también conocer las diferentes formalidades para que su negocio sea legal y pueda abrir las puertas al mercado financiero, que a veces puede usted utilizar recursos de los bancos, pero para invertirlo para su propio negocio.
Ok, excelente. ¿Y sabe qué es lo más bacano de eso, profe? Cindy, ¿cuánto cuestan las asesorías?
No tiene ningún costo, cero pesito.
Cero pesito, o sea, cero peso es lo que cuesta. O sea, que no tengo plata, que nada, usted va allá y no se le cobra absolutamente nada. Es más, la primera pregunta que le hacemos, si le cobraron, me hace el favor y me dice enseguida, porque aquí no cobramos nada, porque a veces hay gente que tramita, no, nosotros no tramitamos. ¿Cuánto tiempo demoran para dar una respuesta a la cita?
Eso es inmediato.
Inmediato, enseguida, no hay que 7 meses, no, más tardar una semana ya le estamos dando respuesta. Entonces, el programa de hoy aquí tenemos a nuestro querido y estimado amigo Llorá. Te había hecho una pregunta, pero esa la voy a dejar aplazada más ahorita porque tengo otra mejor. Ahora que estabas hablando de los monotributos y estas cuestiones, hubo algo de que la reforma tributaria, que sabes que no, que digamos nos jodió a muchas personas, de pronto a los más ricos, no, a los más pobres, no sabemos. ¿Podrías explicarnos aquí brevemente, aprovechando hoy que tenemos aquí a nuestro amigo Llorá, cómo nosotros, no, se nos va largo, sí, pero más o menos, por ejemplo, unos tips para nosotros saber sobre los impuestos, cómo debemos pagar los impuestos y estas cosas, que hay que tener en cuenta eso?
Sí, hoy en día el propósito del Estado es recaudar la mayor cantidad de tributos. Es decir, ya el impuesto no es el que tiene más plata, es el que más paga. No, ahora todos, cualquier persona que ejerce la actividad mercantil en Colombia está en la obligación de contribuir con el Estado, porque es un derecho constitucional. El monotributo tiene esa figura, trata de gravar a los pequeños y medianos comerciantes, aquellas personas que tienen su negocio que no considera que no debe pagar impuestos. Sí, todo en Colombia, todo negocio tiene que ser formalizado mediante el pago de un tributo. El aviso del tablero, el impuesto de aviso del tablero, el aviso del impuesto de industria y comercio, el impuesto de renta por los recursos obtenidos, todos tienen una gran cantidad de participación.
¿Qué puede pasarle a alguien si no paga esos impuestos, profe?
Bueno, ante todo hay que mirar la formalidad del negocio. Entonces la legalidad le dice a usted, cuando usted va a montar un negocio, usted tiene que mirar el entorno que lo va a cubrir, es decir, las obligaciones y las exigencias que va a tener. El haber aprovechado ese espacio y haber utilizado ese sitio para ejercer esa actividad, si está grabada o no está grabado. Entonces, ese impuesto, información, ¿dónde se la da? En primera instancia, cuando usted acude a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional y se registra a través de un documento llamado el Registro Único Tributario. A partir de ese momento ya la persona conoce qué responsabilidades tiene. Y ahí ese es el primer paso que le da la formalidad del negocio.
Ok, excelente. También es un negocio, ¿verdad? En el sentido de los gastos que uno tiene, de que es como una empresa, la familia es una empresa.
Sí, sí, lástima que no estén aquí nuestros compañeros del departamento jurídico, pero cuando usted se casa ya tiene una sociedad. La sociedad conyugal, hay obligaciones tanto del esposo como de la esposa, y a partir de ese momento los gastos deben ser utilizados y compartidos. Ya no es como antes, que toda la responsabilidad era del hombre, no, ya hoy en día la juventud, sobre todo femenina, empezó a compartir ingresos y gastos. Cuando usted se casa hoy en día, ya sabe que tiene que compartir ingresos y gastos.
Bueno, profe, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer para empezar a organizar nuestras finanzas?
En el hogar es importante que se conozca cuántos son los ingresos fijos que se tienen durante el periodo. Cuando nosotros hablamos de periodo, estamos hablando del mes. Generalmente cuando...
¿Qué es un ingreso fijo?
Es un ingreso. Cuando usted tiene un vínculo, perdón, Alex, cuando hay un vínculo laboral con una empresa, usted tiene la obligación con la empresa y la empresa tiene una obligación con usted. Usted tiene una obligación en la empresa que es cumplir con una jornada laboral de 8 horas diarias, 240 horas al mes, pero la empresa tiene con usted la responsabilidad de pagarle mensualmente su remuneración o su sueldo por esa prestación de servicio. Esa forma de contratación puede ser a término fijo o a término indefinido, cualquiera de las modalidades. Entonces ya usted sabe en el mes cuánto va a recibir de ingreso, es decir, cuánto va usted a recibir por la prestación de un servicio de 8 horas diarias en una empresa. Ese es el sueldo. Ese sueldo nosotros nos lo pactan y dicen, bueno, vamos a pagarle quincenal o mensualmente en algunos casos. Si ya nosotros sabemos cuánto voy a recibir en el mes, en la quincena, yo lo que tengo que hacer es una relación de los principales gastos en que voy a incurrir. Entonces, si yo me estoy ganando 790 mil pesos, 800 mil pesos en el mes, tengo que tener muy en cuenta hasta cuánto puedo gastar. Y entonces, cuando empezamos a hacer la relación de, uno llama gastos. Hay unos gastos en el hogar que son unos gastos fijos, es decir, que estén o no esté trabajando, siempre se va a dar. Yo te pregunto, ¿cuál crees tú en tu casa, Alex, o acá los compañeros de la mesa, cuáles creen ustedes que serían los gastos fijos que se dan en el núcleo familiar?
La luz,
¿verdad?
El agua.
Alimentación.
La alimentación, esos son gastos inmancables. Trabaje o no trabaje, usted va a tener que cubrir esa necesidad.
Trabaje o no trabaje,
en primera instancia. Entonces, cuando yo tengo en mi casa, ahora, lo peor que le puede pasar a una persona es cuando no tiene un bien propio, es decir, un inmueble, una casa.
Arriendo.
Tiene que incurrir en otro gasto. Si está casado, entonces ya no puede vivir en una habitación de 4x4. Recuerden que los niños deben tener su espacio. Entonces incurre en el costo o en otro gasto adicional. Ya no es solamente pensar en el servicio público. Ya tiene que pensar en qué, en el arriendo. Generalmente un apartamento en el sector aquí del suroccidente puede estar entre 300, 400 mil a 500 mil pesos en el mes. Entonces ya usted tiene que pensar en 500 mil pesos de arriendo. Entonces miramos el recibo de la luz. ¿Cuánto es el promedio de la luz mensual?
Como 50, 60 mil pesos.
Sí. Puede ser acá en el sector. Bueno, vamos en el estrato. Vamos a ponerle aquí unos 40, entonces ya yo voy apuntando. El arrendamiento, que es un gasto fijo. La luz, que es un gasto fijo. ¿Y cuál es el otro gasto fijo que puede tener?
El agua.
¿Cuál otro?
Gas.
El gas o resto. Entonces ahí tenemos, póngale 30 mil del...
El internet, ya todo el mundo tiene internet también.
O el wifi, porque se puede aprovechar el wifi.
Del vecino.
Ahí se puede compartir el gasto, pero no todo el mundo te facilita a ti.
La clave,
¿cierto? Entonces vamos a tomar las necesidades básicas del hogar. El servicio público, la luz, el agua, el gas, son prioritarios dentro de cualquier núcleo familiar. Entonces, si usted tiene un arrendamiento de 500 mil, 50 mil de luz, son 550, 30 mil de agua, son 580, 20 mil de gas, son 600. Es decir, ya usted de entrada va a tener un gasto fijo de 600 mil. Entonces, si usted va a recibir 800, ¿qué le está quedando para la alimentación? 200 mil.
Alimentación, colegio, ropa, carnavales, fiestas.
Carnavales, entonces cuando empezamos entonces a cubrir y a buscar recursos donde no tenemos. Entonces usted lo que primero que tiene que hacer es que cuando se vaya a comprometer o vaya a vivir o se quiera ir a casar en un matrimonio, tiene que pensar que si no tiene para pagar ese arrendamiento, no quedes ahí con la mamá, entonces, pero que no sea eterno como la esponjilla, ¿cierto? Entonces se puede quedar un tiempo ahí mientras usted va adquiriendo una fortaleza que uno llama fortaleza financiera. Si yo me estoy ahorrando 300, 400 mil con el arrendamiento de la casa aquí de la mamá, pero entonces no debes dejar de darle a su mamá lo que le corresponda, porque si usted va a tener viviendo ahí ya a otras dos o tres personas, debe corresponder con esos gastos naturalmente, desde luego.
Ok, Yorá, entonces lo que hay es que como saber cuánto tengo, y en el caso de las personas que no saben cuánto ganan, que no tienen un gasto fijo, sino que todos los meses están en el rebusque, un día, por ejemplo, hay una persona que limpia vidrios o que vende Vive 100 acá en la Circunvalar, que está ahí tirando y que de pronto un día se puede hacer 20, 30, 40, y eso también tiene en su familia.
Sí, sí, claro, es como todo, o sea, trabaje o no trabaje en una empresa, usted tiene que priorizar su gasto, es decir, tenga que lo identifique, cuánto es su gasto fijo mensual. Entonces, si usted tiene un gasto fijo mensual de 700 mil pesos, ya sabe que al momento de salir debe decirse o encomendarse al Señor y decir, bueno, hoy me voy a hacer 30 mil pesos diarios. Esa es la meta que usted tiene que hacer diariamente en la venta diaria, en lo que nosotros llamamos el rebusque, porque si no tiene las 30, ya al día siguiente ya no tiene que buscar 30, sino 60. Y el día que se quede en la casa, ya tiene que el día siguiente tiene que salir a buscar, dicen 90. Y si fía 20 en cerveza, el día que quede ya no va a estar 90, sino 110, y así se nos va incrementando.
Profe, ¿cuál es mejor pagar? ¿Las deudas pequeñas primero o las deudas grandes? ¿Cuál es mejor pagarlas?
Como su nombre lo dice, deuda. La deuda es todo compromiso. Sea grande o sea pequeña, existe la obligación de pagarla. Lo que uno tiene que saber es que no debe endeudarse con un mayor valor de los ingresos que va a percibir. Si yo tengo un ingreso de 800, ¿yo para qué voy a prestar 20 millones de pesos si no lo voy a poder pagar? Entonces, si yo tengo 800 y necesito 100 mil puedo cubrir. Entonces, es que uno tiene que mirar en qué proporción puede uno endeudarse. Por ejemplo, puede ser un 10, un 20%. Uno nada más debe endeudarse con un 10% o un 20% de lo que se tenga fijo de ingreso mensual.
Ok, perfecto, perfecto. O sea, estamos aquí hoy en clase con llorar, aprendes más y ahorras más.
Eso es un eslogan de las amigas. A propósito, Ale, me las saludas a todas, a las madres comunitarias del barrio. Un abrazo para todas.
Ok, muy bien. Profe Yorá, ya estamos terminando, finalizando el programa.
Venga, se nos acaba el tiempo.
Se acaba el tiempo, aquí es rapidito.
Para el estadio, como dicen los barranqueros. Pero ojo, si tenemos la plata para ir a comprar la boleta, si no la tenemos...
en la casa.
En la casa se ve bien por televisión. televisión.
Profe, una preguntita así sencillita. Si de pronto usted, digamos que todas las personas son hijos suyos, usted le tiene que dar un consejo para ahorrar, ¿qué le diría?
Bueno, lo primero que hay que decirle a los jóvenes, a las personas, a la confraternidad, es que nosotros debemos saber, conocer exactamente cuánto gano y cuánto puedo gastar. Ese es el consejo más sabio que se le puede dar a una persona que pueda conocer el manejo de su finanza. Usted primero debe saber qué tengo y con qué te puedo responder. Porque si yo tengo un ingreso de 1 millón, yo no puedo decir me voy a prestar 2 millones. Si yo tengo un ingreso de 500 mil, ya yo sé que máximo me puedo endeudar hasta con 100 mil. Siempre la proporción es de 1 a 20.
Ok, excelente. Bueno, lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa aquí en Bocaribe Radio 89.6 FM. Llegó un momento, que es el momento de los saludos. A ver, Cindy, en tu primer programa... han estado aquí ayudando muy bien, la felicito, Cindy. ¿A quién quiere mandarle saludos?
Bueno, un saludo a todos nuestros oyentes que continúen sintonizando Bocaribe y nos vemos el próximo jueves.
Próximo jueves, muy bien, muy bien. Cristian también, felicitaciones, Cristian.
Muchas gracias.
¿A quién hay que mandarle saludos, Cristian, el día de hoy?
Bueno, primero que todo, un saludo a la comunidad CUC, al semillero C2 de la Facultad de Psicología. Y también va más bien que todo es un mensaje de condolencia a la Universidad del Atlántico por el docente que falleció en las horas de la mañana. Así que un abrazo fraterno para todos ellos y todos los estudiantes de Química y Farmacia.
Ok, mucha fortaleza. Profe Yorá, ¿quién le va a mandar a usted saludo?
Bueno, un saludo a toda la comunidad del suroccidente de Barranquilla. La verdad, Ares, para mí ha sido un inmenso placer estar compartiendo aquí con Bocaribe este espacio. Y espero que esta no sea la primera ni la última invitación. Seguramente, si lo vas a extender, por favor, que sea más seguido para tener la oportunidad de mandarle un abrazo a todos.
Ok, excelente.
Y como decía Diomedes, saludo a mi papá, saludo a mi
papá. Oiga, profe, le quiero decir algo, y también para que todo el mundo lo escuche. Con el profesor Llorá estamos trabajando proyectos específicamente encaminados a que la gente tenga una mejor educación familiar. El semestre pasado, a finales de ya noviembre, diciembre, graduamos a 20 familias, de entre el barrio La Paz y el barrio Surdiz, en alfabetización económica, economía financiera. Fue muy bonito y esperamos este semestre, pues vamos a trabajar con la Fundación Fútbol con Corazón, con la familia, pero vamos a tener que abrir un espacio nuevamente porque todo el mundo pregunta que necesitamos nosotros ese curso. Entonces, profe Llorá, ya sabe que tiene el compromiso.
Claro que sí, pero sobre todo con nuestro, ahorita muy próximamente va a salir nuestra cartilla de alfabetización que podríamos compartir con toda la comunidad.
Okay.
Y el libro, que se acuerda, Alex, que hay un libro que se llama La Contabilidad, Sus Soportes y Registros.
¿Quién lo escribió? Autor,
Carlos Llorá Barrios. Ese libro le puede usted orientar mucho de cómo utilizar los diferentes soportes para el manejo eficiente de su negocio.
Ok, excelente. Bueno, ya hemos finalizado. Nos vemos el próximo jueves en una nueva emisión de este tu programa, Vivir en Paz.
Este fue un programa del Centro de Atención Integral CUC, Religiosos Camilos. Vivir en paz. Mm-hmm.